Doctor, ¿qué pasa con el duty free? Que está ahí en un término medio.
Sí. El duty free va a tener probablemente una entrada también con los mismos criterios, porque está en la frontera brasilera, y vamos a controlar al personal, así como el personal que tiene actividad turística en Iguazú está con una alta proporción de vacunación en nuestra provincia. Prácticamente todos los que viven de la actividad de turismo de Iguazú están inmunizados, no solo los hoteles, los comercios, sino los transportes. Lo mismo vamos a hacer con el personal del duty, también con hisopados cada 15 días, como solemos hacer, para el personal que atiende en el duty, que está en contacto con el público, ¿no es cierto?
Con respecto al cupo diario, ¿cómo funciona habitualmente en las fronteras que hay cupo? Usted hablaba de 800 turistas, 1000 argentinos. Quien llega a la frontera, quiere transponer y ya se cumplió ese cupo diario. ¿Cómo es? ¿Se anota? ¿Tiene que aguardar allí? ¿Cómo es el trámite?
Claro, eso se tiene que saber, se tiene que anotar. Probablemente va a haber lugares de reserva, eso lo tenemos que trabajar, pero esto es un trabajo conjunto con migración, con presiones, con que es nacional, que nos permita ya en la cola del cupo, como se hace habitualmente en cualquier lugar entero, como se está haciendo en Ezeiza.
Claro.
¿Se acuerdan cuando frenar la variante Delta, el decreto del presidente puede tener unos cupos determinados, 600 personas por día, ¿no? Eso lo maneja Migraciones. Obviamente, la articulación con Migraciones a través de la provincia.
Claro.
Lo escuchaba Humberto...
La División Nacional de Migraciones.
Sí, se entendió. Lo escuchaba a Humberto Debat, que es parte del proyecto País, del proyecto argentino de genómica de SARS-CoV-2.
Sí, lo conozco.
Y planteaba el tema de que no está muy de acuerdo con abrir la frontera entre Brasil y Argentina, sobre todo pensando en algunos estados brasileños que están muy complicados con la Delta. ¿Se piensa, por ejemplo, en decir, bueno, quien provenga de X lugar va a tener que tener otra exigencia?
Sí, sin duda que la cepa Manaus ha sido en origen en Brasil, en las grandes ciudades, San Pablo, Rio de Janeiro, y ahora tienen la circulación de Delta, pero sabemos muy bien por eso la ministra de Salud Pública Nacional ha hablado que agosto tiene que ser el mes de la segunda dosis. Entonces es fundamental que tengamos en ese caso aquellos que pueden venir de las ciudades de mayor circulación de la cepa Delta, que tengan las dos dosis de vacuna y el certificado del hisopado negativo. Por eso esto hay que aclarar muy bien, no es una apertura de frontera, es una apertura dirigida, específica y cuidada de cierta actividad y con cuidado sanitario y pasaporte sanitario como corresponde. No es una apertura de frontera en cuanto con un solo fin. Esto es importante. En este caso, el gobernador fue muy claro en eso, de un tipo de actividad nada más y con los pasaportes sanitarios que siempre tuvimos en la provincia. En este caso agregamos la dosis de vacuna.
Imaginando los extranjeros que aprovechan el aeropuerto de Foz do Iguazú, pueden venir a la provincia con reserva y también a cualquier lugar de la Argentina.
Claro, en ese aspecto tienen que estar dentro del cupo, tienen que tener el carnet sanitario correspondiente, la reserva correspondiente, y en el caso que usen a la provincia como traspaso terrestre, que tengan la reserva y en la aplicación de emisiones digital, para que nosotros tengamos la trazabilidad, que no tengan una caída en la provincia, que sea como vehículo.
Bien, hubo un pedido de AMBRA, de la Asociación Misionera de Bares, Hoteles y Restaurantes, de también ir abriendo de a poco los pasos que tienen balsa, por ejemplo, con el Brasil. ¿Esto no está en estudio?
Todo está en estudio, Laureano. Nosotros nos preocupa mucho la actividad de esta gente, pero siempre tenemos que ser muy criteriosos en la apertura de una actividad. Siempre decimos que nosotros esperamos el periodo de latencia, 15 días de la enfermedad, si no moviliza la curva epidemiológica que lentamente viene descendiendo en nuestra provincia, y entonces tenemos que ser muy criteriosos epidemiológicamente de ver qué movimiento podemos tener en la cantidad de contagios. Entonces, una vez que nosotros vamos viendo que esto está, y eso fue un criterio utilizado en todas las actividades, tal es así que hasta ahora ninguna actividad que hemos abierto en la provincia ha dado marcha atrás, por suerte, porque seguimos siendo muy criteriosos, progresivos en ese aspecto palatino para ver. Obviamente que está esto en estudio, pero ahí ya tiene que ver también con migraciones y la posibilidad de control. Esto es una frontera Iguazú que no solo tiene todos los aspectos de que comentamos de los cuidados, sino tenemos una capacidad de control con migraciones, con nacionales, sí, cierta, pero si vamos abriendo otra frontera, tenemos que tener una capacidad de control tan importante como tenemos.
Bien, esta reapertura de la frontera ha generado muchísimas expectativas. Usted ha comentado que todavía faltan algunas reuniones. ¿Se tiene más o menos un plazo, se ha puesto un plazo para resolver esta reapertura?
No, nosotros comunicamos a la autoridad de Fuego Iguazú en la reunión el borrador nuestro que enviamos al Ministerio del Interior, que le comunicó el gobernador al presidente, que ellos lo consideren, y probablemente cuando tengan analizado esto, tengan su estrategia, la autoridad sanitaria y nosotros reuniremos virtualmente otra vez para estar en conjunto. Porque reitero otra vez, queremos que los ciudadanos argentinos también sean cuidados en Iguazú, en Fuego Iguazú.
Uh-huh. ¿Pudo hablar con gente del Paraguay, de Itapúa, que están un poco enojados porque no los incluimos en este inicio de prueba piloto?
Pero ahí está la diferencia, la diferencia es con fines turísticos. La apertura de la frontera con Fuego Iguazú es exclusivamente con fines turísticos y comerciales, gastronómicos, contados también y con un cupo. Esto no se da con el puente cruzado de Encarnación, y aparte el flujo es totalmente diferente de una actividad con otra actividad. Uh-huh. Eso es lo principal.
Ajá. Pero digo, hubo...
Y nosotros somos muy cuidadosos, como decía el gobernador, que estamos manejando un poco esto. En Posadas pudimos empezar, gracias a la disminución de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, tuvimos que retrasar cirugías programadas que pueden usar camas de cuidados intensivos. Tuvimos que retrasar que obviamente aquella que no tenga riesgo de vida o una peor evolución si no se intervenía, y ahora es que empezamos a liberar todo ese tipo de cirugías para que si tiene un riesgo buscar las camas de cuidados intensivos, que tuvimos con lo que se llama la demanda contenida. Y esto también se aplica a los sanatorios, a la parte privada. Hemos en un momento muy difícil, hemos pedido a la parte privada no tengan actividades quirúrgicas, internaciones que comprometen por ahí la vida de un paciente que necesita cuidado intensivo. Entonces tenemos que liberar esta demanda contenida que tenemos, y eso todavía no podemos. Hay una frontera donde podemos tener un aumento de los casos y también necesidad de camas, que tenemos que cuidar mucho la salud de los prisioneros.
Bien, la última, y agradeciendo todo este tiempo que nos ha brindado. Cepa Delta, ¿tenemos noticias de su posible ingreso a Misiones, de algún tipo de análisis que se haya hecho sobre alguna persona que dio positivo? ¿Qué datos hay?
No, por ahora no. Tenemos un proyecto de inhibido para hacer el estudio de la cepa, pero todavía no tuvimos casos sospechosos. La cepa Delta tiene una característica realmente que tiene mayor replicación, mayor índice de contagio, es decir, contagia más, y esto es una cuestión proporcional. cuanto más contagio hay, más posibilidad de enfermos hay, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Pero acá lo importante, y esto llamo a la población, ahora que tenemos varios esquemas para la segunda dosis, el segundo componente calabriano, que junto con los protocolos, la mejor manera de defenderse con la cepa delta son las dos dosis. Esto es científico. Por eso seguimos entrando a la población. Ahora abrimos cada vez estratificando con menos edades, con menos requerimientos para determinación de DNI, todo, que la gente se aplique la segunda dosis, que es muy importante por si llega a venir la cepa delta.
Actualmente, ¿en qué esquema estamos para que las personas recuerden quiénes se pueden presentar en los vacunatorios, quiénes deben pedir?
La persona que recibió AstraZeneca puede recibir la segunda dosis AstraZeneca, la persona que recibió Sinopharm puede recibir la segunda dosis Sinopharm, la persona que recibió Sputnik de hoy, tres dosis, prácticamente es con un criterio de edad para aquellos que tienen el segundo componente de Sputnik, pero aquellos que tienen diferente edad, prácticamente están ordenando por encima de 20 años, del esquema combinado de Sputnik primer componente con AstraZeneca Moderna. Por eso es importante que hoy la provincia está ofreciendo segunda dosis ya de una manera prácticamente ya con una apertura muy importante para ir con accesibilidad en toda la provincia, en todos los municipios. Por eso es que también que no tenga el segundo componente en todas las edades, porque no tenemos las dosis suficientes. Sí, ahora vamos a recibir 11.100 dosis de AstraZeneca para seguir con, ya sea con la dosis AstraZeneca, con 8 semanas, para o aquello de 3 meses que tengan con el primer componente Sputnik B. Por eso tenemos varias posibilidades de recibir la segunda dosis en toda la población misionera, que averigüen, que vean, que vayan a los municipios y se administren.
Doctor Arce, gracias, muy amable.
No, por favor, que tengan buen día, Silvia. Buen día, Lagrano. Buen día a la audiencia.
Hasta luego. Gracias. El doctor Carlos Arce, el titular del Comité Epidemiológico de la provincia de Misiones.